Hoy nos encontramos con Diego Massieri, historiador, que ha analizado, entre otros tantos, porque es un tema muy estudiado a nivel mundial, que hasta ahora no se ha podido dar en la clave, me parece. Cada vez que uno estudia más el peronismo, menos lo entiende. Será porque es demasiado complejo. Pero bueno, él ha estudiado el fenómeno peronista y ha editado un libro que se llama Ni yanquis ni marxistas peronistas, de reciente publicación. Y queríamos tenerlo aquí para charlar un poco en Radio Cadena Noticias. Lo estamos sorteando, un libro que nos trajo muy amablemente Diego. Lo vamos a sortear mañana. Ya nos han enviado varios mensajes por Facebook, por mensaje de texto. Para participar es 558-1090, un teléfono fijo para llamar durante el programa. Y para mensaje de texto, para el sorteo del libro, 156-86-3093. También pueden mandar un mensaje con su DNI y los tres números últimos de DNI, bien digo, y su nombre a los Facebook de Cuna de la Noticia, Cuna de la Noticia barra Facebook, Facebook barra Cuna de la Noticia, así era el 1 y el 2 correspondientes. Un gusto tenerte acá, Diego.
El gusto es mío, Antonio, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de La Libertad.
Bueno, comentaron en esta primera parte de la entrevista, luego del corte vamos a seguir, pero ¿qué es lo que has trabajado en este libro, Ni yanquis ni marxistas peronistas, y por qué esta necesidad tuya, personal, de estudiar un fenómeno tan complejo como el peronismo, ¿no?
Tal cual. Bueno, de por sí el libro es un compendio de temas, de distintos temas, ¿no?, abordados desde 1943 a la fecha, donde consta de dos partes, una parte histórica y una parte del estilo ensayo histórico y político. La cuestión del título y por qué la necesidad, yendo a tu pregunta, Antonio, es básicamente por la necesidad de restablecer, ¿no?, la tercera posición, como, bueno, en sí es un pensamiento políticamente incorrecto, pero es una respuesta de tercera posición y del peronismo a secas, digamos, el peronismo de la comunidad organizada y de las obras de Juan Domingo Perón, el peronismo genuino, llamémosle, como refutación a todo el pensamiento neoliberal, de los que algunos intentan llamar como derecha peronista, cosa que es un eufemismo y un engaño, por como yo lo trato, ¿no?, o según mi opinión y la consideración histórica, enrolándolos ahí a todos estos farabutes históricos que yo les llamo, como Juan Bautista Joffre por el lado de la izquierda, o José Pablo Feynman, y por el lado de la izquierda, por ejemplo, podemos mencionar a Bonazo, Perdía y todas estas fuentes que ahora, con intereses inconfesables, están tratando de tergiversar la historia, ¿no?
Es bastante gordito el libro, creo que si le arrojan a uno con esto en la cabeza lo dejan inconsciente, pero en el buen sentido, porque es mucho material. ¿Cuáles fueron las principales fuentes que tomaste para realizar esta obra?
Bueno, eso es, volviendo a lo que habías hablado al principio del programa, o mejor dicho, de la presentación. No sé si el peronismo es muy complejo en sí, en lo que es la interpretación. Sí son complejos los que quieren entenderlo, claro, al peronismo.
Puede ser, puede ser.
Que es un poco distinto, y sobre todo los que quieren entenderlos con fines, ya digamos, con artificios de copamiento y de infiltración. Acá la fuente es Juan Domingo Perón, el primer término, lógicamente, por una cuestión lógica de que fue el líder carismático que funda el Movimiento Nacional Peronista, y he interpretado, mejor dicho, a Perón a secas, en el sentido de que el discurso desde el hola compañeros hasta el final de compañero. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que los de la derecha siempre van a interpretar fragmentos del peronismo que les convengan a ellos, a su discurso de derecha o liberal. Y los de izquierda van a tratar de justamente tomar los párrafos de los discursos de Perón que le corresponden acorde a su interés, ¿no?, a su interés discursivo. Y acá lo que tratamos es el peronismo a secas, Juan Domingo Perón, desde Lola hasta el Chau, digamos, desde la tercera posición.
¿Desde dónde hasta dónde abarca el libro? ¿De qué periodo hasta qué periodo?
Desde el inicio, 1943, desde la Revolución hasta un ensayo histórico sobre la política actual, ¿no? Poniendo énfasis
¿Toca el gobierno de, bueno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, o no llega?
Sí, como manera de ensayo, y en este sentido con una opinión personal al respecto, quiero decir. No obstante, lo que acá hacemos es el pensamiento de tercera posición, tan necesario para el día de hoy, ¿no? Porque el lema ni yanquis ni marxistas es un desprendimiento de uno de los principales problemas de la humanidad, que creo que es el pensamiento políticamente correcto impuesto. En el sentido de que esto deriva de la Revolución Francesa, un problema que viene de la Revolución Francesa en una falsa dialéctica. Los acólitos de la libertad con los acólitos de la igualdad, unidos por la fraternidad, como término masónico, que reemplaza la caridad cristiana.
Luego del corte, cuando continuemos con la entrevista, quiero dejarte una pregunta picando sobre por qué se habla de izquierda y derecha en el peronismo y qué entendemos cuando hablamos de peronismo.
¿Cómo que?
Libertad, una radio, todas las voces.
Libertad. Es la hora, 18:31 minutos. La temperatura, 21 grados, 7 décimas. La humedad, 84%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Luis Lobos, reparación y armado de computadoras, sistemas operativos, redes, servicios a notebooks y netbooks. Quiero un flow, dale, quiero un flow. Financiaciones exclusivas. Lobos. Email luigi-djlove@hotmail.com. Luis Lobos, reparación y armado de computadoras. Celular 156-182-216.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Continuamos en Radio Cadena de Noticias con Diego Massieri, invitado, historiador, el que ha analizado el peronismo, para no llamarlo fenómeno. No le gustaba recién cuando dije fenómeno, pero lo decía en el buen sentido. ¿Qué entendemos que cuando hablamos de peronismo y por qué se habla de izquierda y derecha en el peronismo?
Bueno, eso justamente es por donde parte la base teórica del libro, en donde derecha e izquierda son paradigmas que no devienen del peronismo a secas y del de tercera posición del que trato. Yo en el libro me defino peronista o simpatizante del peronismo y por eso no busco paradigmas ajenos. El problema de qué es la derecha y qué es la izquierda creo que lo tienen que definir primero los propios diestros y los propios siniestros, porque a un peronista nos pregunta qué es el peronismo y lo podemos definir. En cambio, a un diestro y un siniestro vos le preguntás qué es la derecha o qué es la izquierda respectivamente, y ahí van a venir con frases propias de...
¿Quiénes serían de la izquierda o de la derecha del peronismo a grandes rasgos?
Claro, los ejemplos que di, por ejemplo, al principio cuando hablábamos de Bonazo se considera una supuesta izquierda peronista. Ahora el problema, o el quid de la cuestión, está tratado al principio, qué es la izquierda y qué es la derecha. Porque desde la Revolución Francesa para acá, la izquierda... ha sido la izquierda del régimen y hermana gemela de la derecha, y ambos hijos putativos de una misma revolución, que fue la Revolución Francesa. Si vamos a la Primera Guerra y a la Segunda Guerra Mundial, o a la Revolución Rusa, justamente, ¿quiénes fueron los principales que financiaron las revoluciones marxistas a lo largo del mundo? Y fueron los grandes bancos. ¿Y cómo se entiende esa supuesta financiación? Es decir, el financiar al prestatario para matar al prestamista, una cosa media rara, ¿no?
Sí.
Entonces acá lo que tratamos es que los peronistas no hablamos ni de derecha ni de izquierda, acá hay una concepción tripartita de primero Dios o la patria, según se conciba, segundo el movimiento y tercero los hombres.
¿Qué es el peronismo?
El peronismo, como es un movimiento nacional, el tercer movimiento nacional, o el segundo según el libro de donde se tome, ¿no? Pero es un movimiento nacional, desde el punto de vista jurídico, idolatra o toma como baluarte la Constitución de 1949 y sus obras cumbres son las creadas por el propio Juan Domingo Perón, ¿no? La comunidad organizada, en primer término, y sus concepciones derivadas de política la podemos ver en las fuerzas del derecho de las fuerzas del derecho de las bestias, y por otra parte
que los escriben en el exilio,
claro. Claro, lo que quiero decir, el problema son con los intérpretes del peronismo, aquellos que toman paradigmas ajenos al peronismo para analizar el peronismo, pero eso es un problema de los que no son peronistas. Nosotros tenemos otro tipo de concepción.
Trasladándonos un poco a la actualidad, porque lo que voy a decir es una verdad de perogrullo, pero creo que por eso también estudié historia. Yo en realidad estudié historia, luego me dediqué al periodismo, pero estudié historia y me encanta la historia, por eso también tu presencia en este programa. Pero se dice que la historia sirve para analizar el presente o que puede prestar algunas claves para entender el presente. Trasladándonos a la actualidad, hoy hay un gobierno que se podría decir peronista, para muchos no es peronista, pero ¿qué tiene de peronismo el kirchnerismo? ¿Qué le falta de peronismo? ¿Es o no es peronista?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Porque eso hay que analizarlo más allá del kirchnerismo por una cuestión de oficialismo actual, desde 1976 para acá. El principal periodo estudiado en este libro es el tercer peronismo, que es el que cuelga del San Benito más grande, ¿no? El peronismo que prácticamente los historiadores no quieren tocar porque hablan del supuesto pragmatismo de Perón, un pragmatismo que nunca existió. Quiero decir con esto, desde 1976 para acá, ha triunfado el método de cooptación del peronismo y de infiltración del peronismo, denunciado por el propio Juan Domingo Perón. Hay un discurso extraordinario.
¿Infiltración para que la gente entienda de qué sectores?
Bueno, de tanto diestro como siniestro, en el sentido diestro de Carlos Saúl Menem, claro. A siniestro como esto. En realidad, diestro y siniestro. Acá hay que entender lo que dije al principio. Si los de izquierda siempre fueron cómplices de la derecha, en realidad cada cual se va a posicionar acorde a lo que más le convenga. Claro. Por eso tenemos que uno de los principales adláteres de Menem en los 90 fue el kirchnerismo en Santa Cruz. Y hoy, bueno, parece ser que es una historia olvidada o con amnesia. Lo mismo pasa con el 24 de marzo de 1976. Acá el principal periodo reivindicado y estudiado es el del gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón. Porque acá el 24 de marzo de 1976 parece que el golpe lo dieron contra 30.000 desaparecidos. Que tampoco fueron 30.000, pero no se menciona la principal víctima del golpe, la señora María Estela Martínez de Perón. ¿Qué quiero decir con esto?
Claro, lo que vos decís que había un gobierno constitucional que no, con el que se, o sea, que no fue respetado de alguna manera.
Claro, no, fue la primera secuestrada política del proceso de reorganización nacional, y por algo no se la menciona. Uh-huh. Acá, cuando usted me pide que defina qué es la infiltración, Perón en el año 1972 hablaba de los agentes de infiltración. Es extraordinario, porque Perón se daba cuenta cómo puede ser que los conversos eran más papistas que el Papa, o sea, más peronistas que él. Y si vamos a la historia de los conversos, Agustín Tosco, John William Cook, todo ello, nos damos cuenta que ninguno fue peronista de sus orígenes. Después la fueron de converso y hacían todo en contra de lo que mandaba desde las reglas de verticalidad a lo que mandaba Juan Domingo Perón. Por eso cuando Perón hablaba en su discurso a los dirigentes sabios y prudentes que por 18 años lucharon, él se define por ello. Porque nunca fueron los que cuestionaron al general Perón y los conversos eran los que los cuestionaban.
Claro, entonces quiero entender tu planteo. Para vos el kirchnerismo no sería peronismo. ¿O no se lo podría definir como peronismo?
Es fácil la respuesta. Todo gobierno que es lobby de una corporación, y sobre todo de una corporación internacional, con los cientos y los centenares de ejemplos que tenemos en la Argentina, ¿cómo puede definirse peronista? Claro. Es casi tautológico saber que no. Lo que pasa, bueno, que les rinde. De por sí, si vamos al currículum de Néstor Carlos Kirchner, desde sus negociados con la 1050... en la época,
la ley de Martínez de Hoz.
Claro, la ley de Martínez de Hoz. Hasta acá es muy difícil encontrar la gama.
Ahora, hay un elemento del peronismo que creo que es innegable, que es el pragmatismo.
El pragmatismo.
Yo recuerdo una frase de Guido Di Tella que una vez dijo: el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea. O sea, esa cualidad del peronismo de adaptarse a los tiempos, como se adaptó el menemismo a la ola mundial de los años 90, como sucedió en México con Salinas de Gortari o Fujimori en Perú, por nombrar algunos presidentes, o cómo está sucediendo hoy en Latinoamérica, donde hay un giro, podríamos decir, desde un tiempo a esta parte hacia la centroizquierda. O sea, tomando esa definición, el kirchnerismo sería peronismo, o tiene algo de eso.
Ahora mire usted que justamente el discurso más en boga, ese que usted menciona, lo dijo el propio Carlos Saúl Menem en el Congreso de la Nación, en su primer sesión de la inauguración de las sesiones ordinarias, porque era lo que le convenía a su discurso. Ahora, de por sí, cuasi tautológicamente, eso ya está, se pone en evidencia como es un discurso de copamiento simplemente, o de tratar de justificar mi posicionamiento en donde estoy, ¿no? Porque cuando Menem hablaba de que las doctrinas se renuevan, ya de por sí ahí uno descubre la fallutez de lo que está diciendo, porque las doctrinas no se renuevan. Si vos renovás una doctrina, es otra doctrina. Las doctrinas se actualizan, que es distinto. Entonces, desde 1976 para acá, están hablando de renovación doctrinaria. Desde todos los oficialismos, pasemos por Ítalo Argentino Luder, que de argentino tenía nomás el nombre, hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso está en la tesis de la renovación doctrinaria, lo dicen abiertamente. Es lo mismo que vengamos a pretender renovar la iglesia, como ha pasado, y no me voy a meter en el tema eclesiástico. Pero las doctrinas no pueden renovarse, en todo caso actualizarse, que es distinto.
¿Qué opinás del cafiorismo que en los 90 intentó renovar el peronismo?
Bueno, estamos...
Y hoy hay algunos líderes que siguen, por ejemplo, quizá han tomado otro rumbo, pero como de la Sota, que siguen presentes, de aquel cafiorismo.
Sí, acá la cuestión del año 76, para hacer gráficos, es que primero se han comido a todas las ovejas los lobos, ¿no? Y ahora se están peleando entre lobos, que es distinto, pero... Acá la cuestión de Cafiero, Luder, Menem, me merecen lo mismo que puedo opinar de Carmen Barbieri, de Moria Kazán y de toda esa, bueno, caterva de lumpenes que están en cadenas oficiales, ¿no? Porque es lógico, es fácil la cuestión de tratar de pelearme con un falso oponente para mantener un rating. Pero a la salida estamos todos a los abrazos. Eso es de uno de los programas más en boga de la República Argentina y creo que lo representa más a nivel... nacional y sociológico, inclusive. Si usted se pone a pensar, lo mismo que le pasó al peronismo como movimiento nacional, ya le pasó a otro movimiento nacional, que fue el radicalismo.
Luego de muerto Yrigoyen, tomó un rumbo más azul, el radicalismo con el...
Alvearista. Claro. Alvearista. El radicalismo, dice viva Hipólito Yrigoyen, el Partido Radical, en la marcha. Pero sí. ¿Qué tienen de Yrigoyen? ¿Qué tiene de yrigoyenista? Nada.
Sí, de popular le quedó poco. Sí, nacional tenía, sigue siendo, pero popular le quedó poco.
¿Qué tenía Bear de radical? Empecemos por ahí. Acá nos pasa lo mismo a nosotros.
Montoneros, que para vos qué significó? Hoy que por ahí se habla tanto de los 70 y hay tantos libros. Ahora Perdía sacó un libro nuevo sobre Montoneros.
Sí. No, está bien. Bueno, eso sería interesante. Lógicamente no hay espacio ni medios para discutirle a un José Pablo Feynman, que la banda intelectual hoy es Perdía. Pero el origen de Montoneros, de por sí, viene de los servicios de inteligencia del ejército. Cosa que pocos saben y pocos rastrean. Pero es fácil, ya lo denunciaba en su momento Giovenco, por ejemplo, cuando les... Alejandro Giovenco...
¿Vos lo querés decir que fue bancado por los servicios de inteligencia del ejército argentino?
El general Imas, las conexiones del general Imas con toda la cúpula montonera, eso es lo que nadie entiende. ¿Cómo termina Firmenich negociando con Massera en París? Un revisionismo que ahora sale a la luz, lógicamente, en varios libros.
Claro, vos te referías a lo del centro piloto de Massera en París.
El centro piloto, claro, pero que, no solo claro, Massera.
En realidad algunos dicen que hubo una reunión y otros no, hay toda una discusión.
Bueno, claro.
Estuvo lo de la famosa muerte de Elena Holmberg.
Claro, que exactamente.
Quedó siempre medio raro, era pariente de Lanusse, creo.
Claro, sí. No, sí, tal cual, y que gracias a esa conexión con Lanusse fue que se descubre, ¿no? Esto, y gracias también a la denuncia de Gregorio Dupont, que, claro. Bueno, Dupont luego también la matan, ¿no? Pero la conexión de Montoneros, quiero decir, dejemos de lado su origen no peronista, porque el origen no era peronista, y eso lo reconocen los propios Montoneros, que hacía confesión de parte, relevo las pruebas, ¿no? Pero la cuestión de la vanguardia montonera, primero, eran ellos bregaban por un socialismo internacional dogmático, no por el socialismo nacional de Perón. Si vamos a las revistas, por ejemplo, de Ortega Peña, 1971, Ortega Peña mismo decía, Perón es Perón y no lo que nosotros queremos, cosa que ahí lo cito. Después, toda la reivindicación de Cámpora. Ahora, ¿quién fue Cámpora? ¿Qué hizo Cámpora? Si vamos, todos hablan de Cámpora, pero no vamos al discurso del 25 de mayo de 1973, su asunción. El discurso era netamente peronista, y de ahí, desde la Alicia Guren, esposa de Sun William Cook, hasta la fecha, criticaron al propio Cámpora en su momento. ¿Por qué? Porque ellos no querían el peronismo, lo dijeron abiertamente. Claro. Hasta hablaban en la revista El Descamisado, al final decían de una supuesta fórmula Perón-Firmenich. Al final uno no entiende si era Perón-Firmenich o esto querían Firmenich-Perón, porque en su vanguardia uno no.
Ahora, ¿por qué para vos, porque es innegable que ha pervivido a lo largo de estos años, incluso ha superado todas las consecuencias de la dictadura, el discurso setentista, o como uno lo quiera llamar? ¿Por qué ha pervivido?
Bueno, a nivel internacional hay etapas políticamente correctas, ¿no? Es decir, discursos en bogas, solventados, impuestos por lo que Perón llamaba la sinarquía internacional. En su momento, bueno, fueron las dos primeras guerras, siempre hay un discurso que tiene que imperar para dominar los continentes. En su momento fue el neoliberalismo en los 90, con los mismos actores que están hoy, en distintos posicionamientos, porque Menem está en el frente para la victoria, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y los Kirchner de los 90 estuvieron en el menemismo. Con esto quiero decir, estamos ahora en el año, bueno, desde la etapa 2003 para acá. Primero, ¿qué era esa? ¿Esto era la patria socialista que levantaban en los 70? ¿Ser al látere de ser los paganinis número uno del Fondo Monetario Internacional? ¿De una deuda oprobiosa, ilegítima y fraudulenta que nadie denuncia tampoco? ¿Eso es la patria socialista que ellos querían? Eso es lo que no se comprende, ¿qué es la patria socialista? Como no entendemos qué es la patria socialista, tampoco entendemos qué es el discurso setentista ni quién era Cámpora. Claro. Porque acá estamos hablando de porque López Rega, porque Osinde. Bueno, yo le digo, ¿saben cuál fue el origen de López Rega y Osinde? Osinde fue ministro, secretario de Deporte de Cámpora. Claro. Y López Rega fue también ministro de Bienestar Social de la época de Cámpora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiero decir con esto que convengamos que Cámpora, ¿quién fue? Es insustentable a cualquiera que incluso testigos de esa época, creer que Cámpora podría estar por encima del propio Juan Domingo Perón. Y si vamos ahora a esto de que si Evita viviera sería montonera y todos esos motes que tenían desde esa época hasta acá, lamentablemente los que repiten eso lo repiten como loro marca rec sin nada, sin haberla leído a la propia Eva Perón. De ahí te da el concepto de que tampoco ni la leyeron a Eva Perón.
Claro, sí, en algún punto se dio una reinterpretación de Eva Perón como se dio, por ejemplo, en Nicaragua por el Frente Sandinista con Sandino. Algo por el estilo.
Sí, salvando las distancias, ¿no?
O en Cuba con José Martí, que en realidad era del Partido Liberal, pero bueno. Luego fue adaptado en su faz revolucionaria. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Diego. Ha sido muy, pero muy interesante. Hoy no nos paraban de llegar mensajes, sinceramente, a mi celular y a otros medios para sortear el libro. Como siempre decimos, esto es un prólogo a algo, una introducción a algo, porque evidentemente el peronismo es algo
sí,
muy,
que la cuestión, como dije, tampoco empieza
muy grande para estudiar, pero te vamos a seguir invitando charlar.
Sí, lo que quería decir es que la cuestión es tan compleja que habría que analizarla desde 1789 con la Revolución Francesa para acá. Eso es básicamente el discurso. Claro. Igual te agradezco, Antonio, a vos y bueno, a toda la audiencia también por la presente.
Adiós.
Muchas gracias. Take it anymore.